Las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Solía decir Thomas Jefferson, hoy es su aniversario, le estamos citando, no gastes tu dinero antes de ganarlo. Buenos días. Los futuros dicen que en una hora abren las bolsas de Europa igual de tranquilas que ayer. Hoy esperando el dato de inflación en Estados Unidos y esperando más noticias. Y las que traemos pues son de fuertes contrastes. Los futuros muestran cómo las bolsas abrirán planas, efectivamente. El del IBEX empieza a moverse ahora mismo. Y no sube ni dos puntos, está en 8.542. Ocurre lo mismo con el resto de los futuros de las bolsas europeas. E igual con el futuro del mercado americano. El S&P está más alto que ayer, en los 4.117. Y fíjese si están tranquilas las cosas, que incluso la volatilidad sigue marcando nuevos mínimos del año. El VIX, que es el termómetro de la fiebre del mercado, de la inquietud del mercado, como lo llamamos, y observamos el CFMC Markets, está en 18 puntos, lo que significa niveles de confianza altas en que las cosas vayan de forma controlada. Y esa es la pregunta que nos haremos hoy, porque tenemos un contraste muy fuerte entre el repunte que es más que evidente de nuevo con la pandemia y el optimismo que se va reflejando en los gobiernos, hasta el punto que le ha llevado a la Organización Mundial de la Salud a lamentar que se relajen demasiado prematuramente algunas medidas de seguridad ante una pandemia que no para de crecer a pesar de que avance la vacunación. Aunque ahora el debate, como bien saben, está con los impuestos. España, protagonista porque retrasa hasta el último minuto el envío a Bruselas del plan que necesita para recibir los fondos de recuperación y resiliencia. Aunque los necesita mucho y las empresas se siguen muriendo y el empleo sigue sufriendo, España no tiene acabada la propuesta. Y en particular, no parece saber cómo responder a las tres reformas que exige Bruselas para enviar el dinero a España: la de las pensiones, la fiscal y la laboral. Los planteamientos del gobierno divergen de los europeos y de ahí que se esté escudando en el diálogo social para intentar presentar un plan que pueda responder a las peticiones mínimas. Pero ya han visto cómo en las pensiones se plantea, además de penalizar las prejubilaciones y de vincular las actualizaciones a la inflación del año pasado, incentivar a quienes sigan trabajando después de la edad de jubilación, como dijo el ministro Escrivá.
Puede ser más atractivo un pago a tanto alzado, un pago de una sola vez, puede llegar a los 11.000 euros en pensión máxima, por encima de los 12.000, para las personas en carreras largas.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Hoy en Capital Radio vamos a realizar un programa especial dedicado a ayudar a las empresas a gestionar adecuadamente sus riesgos. Entramos en una zona muy delicada en este contexto en el que hablamos. Vamos a hablar de las cosas que cambian, porque mañana las empresas ya tienen que estar con un registro de salarios hecho, en el que se separe por sexos y por categorías laborales para que la administración sepa cómo están los niveles salariales. Por ejemplo, vamos a hablar del termómetro de la innovación, de si estamos respondiendo con la inversión ahora que hay tanta liquidez a la par en transformar nuestras empresas, nuestra sociedad con nuevas patentes. Enseguida vamos a introducir la materia ya más a fondo con nuestra primera invitada de hoy, a quien saludamos en un instante, a Claudia Gómez, que es la directora de Financial and Professional Solutions en Aon España. Y vamos a entrar enseguida también en la gran tertulia de la economía con María José Villanueva, actualizándonos la información de las vacunas, el abogado de Berenguer, el Menegildo Altozano, ayudándonos a dar contexto, y también al managing director de consultoría de Aon España, Fernando Caballero. Noticias que nos irán conduciendo hasta la apertura del mercado a las 9 de la mañana y después con la programación especial en la que vamos a entrar en detalle en muchas cosas imprescindibles de valorar. En la gestión de estos riesgos, en cómo ahora mismo hay tantas empresas en medio de procesos de fusión y adquisición. Veremos cómo se están haciendo las famosas due diligence, el examen a fondo de la situación de las compañías, cómo enfocarlas correctamente. Iremos hablando de la auditoría retributiva, que ahora muchas empresas ya empiezan a estar obligadas a hacer, efectivamente, o a las exportaciones, cómo deberían cubrirse los seguros de riesgo de crédito ahora mismo. Todo eso en Capital, la bolsa y la vida, la empresa protagonista, pero también los mercados. Con el eurodólar de momento bastante estable a 1,1890, acercándose a 1,19 en las pantallas de XTB. El petróleo también y la onza de oro cayendo tres décimas en las pantallas de Debusa a $1,727. Pero todo preparado para seguir trabajando en las reformas, no solo la de pensiones. Miguel San Martín, buenos días. También en la fiscal. Se van a subir los impuestos a las empresas lo antes posible.
Efectivamente, quiere el Gobierno empezar esa reforma por la tributación empresarial. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado ese comité de expertos formado por 17 profesores y catedráticos de Derecho Tributario, Economía y Hacienda, y tiene el encargo de elaborar un libro blanco sobre la reforma tributaria que tendrá que presentarse antes del 28 de febrero del próximo año. Según Montero, el primer paso para la reforma fiscal es la modificación de los impuestos que gravan los beneficios empresariales y la riqueza, pero también quiere una reforma de la financiación autonómica.
¿Cómo y de qué manera hay que descentralizar algunos tributos y bajo qué condiciones se pueden descentralizar para no producir asimetría en el conjunto del territorio o dejar vacíos de contenido algunas figuras fiscales como ha ocurrido en alguna comunidad autónoma?
En referencia a algunas comunidades como Madrid.
Saben que quiere armonizar, pero subiendo, no permitiendo que los ciudadanos paguen menos. Hoy el Consejo de Ministros va a aprobar el plan Moves 3. Se va a retrasar a finales de mes el plan de recuperación, de transformación y resiliencia, como avanzábamos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sí lo va a explicar en el Congreso mañana miércoles, pero hoy no lo irá hasta finales de mes al Consejo. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, aseguraba que es clave la vacunación para conseguir una reactivación económica fuerte, sostenida y sostenible, que favorezca el reequilibrio de todas las cuentas públicas. En este proceso dice que va a jugar un papel muy importante en los fondos europeos.
Y tenemos a la Organización Mundial de la Salud advirtiendo que no nos relajemos en las medidas de protección porque está repuntando la pandemia. De hecho, han crecido un 9% los contagios la semana pasada y las muertes un 5%. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, recuerda la gravedad de la enfermedad. No es una gripe, insiste.
Some people appear to be taking the approach that
dice que algunas personas adoptan el enfoque de que si eres joven no importa que te contagies de COVID-19, pero esta enfermedad no es una gripe. Han muerto jóvenes y sanos, y están muriendo y todavía no entendemos del todo las consecuencias a largo plazo de la infección para los que han sobrevivido. Esta pandemia está muy lejos de terminar, pero tenemos muchas razones para ser optimistas. En la agenda del martes, ¿qué más cosas tenemos por delante? Sara Voz, buenos días.
Muy buenos días. Vamos con mi gran agenda, que empezamos en Alemania con el índice ZEW de confianza de los inversores de abril, que podría subir. Y la otra gran referencia será la inflación en Estados Unidos de marzo. En este caso se espera un repunte hasta el 2,5% interanual. No serán las únicas referencias del día, porque el Tesoro español subasta letras a 6 y 12 meses y también emite deuda a Italia. En el Reino Unido se conocerá la producción industrial y manufacturera de febrero y la balanza comercial. También se divulga el informe mensual de la OPEP. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora a Claudia Gómez, ¿sí?, directora Financial and Professional Solutions de Aon España, dentro del especial que tenemos hoy para abordar la situación y los riesgos empresariales desde muchísimos puntos de vista.
Cierto.
Así que hasta la una de la tarde todos atentísimos.
Muy
todo
bien.
Muy chuli en este martes y 13, Día Internacional del Beso y de...
¡Empanadilla de Móstoles!
A ver, Sara.
Sí,
Sara.
Que estoy fatal y me voy. Chao.
Mejor vete. Sí, vamos a centrarnos. Vamos a informar de manera útil sobre cómo gestionar ahora mismo los riesgos que tenemos, los riesgos que vienen.
De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe, llega el chico del chándal a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las 8:30 de la tarde en El Balance, Capital Radio.
Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Teresa Serrano, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de varias colisiones en Cantabria, en la S10 en Eras, hasta Solares. Está complicada esa vía en sentido Santander. Además, hay dos colisiones que persisten en Cataluña, en Girona, en Sal, en la AP7 hacia Francia, y en la A2 en Lleida, en Cervera, hacia la capital leridana. Hay otro accidente en León, en Sahún, en la A231 hacia Burgos. Hora punta en todas las entradas habituales a Madrid, también la A3 en Rivas de salida. En Barcelona también los accesos están complicados. Destacamos la C58 en Ferrañola, en ambas direcciones, y la AP7 en El Papiol hacia Tarragona. Tráfico lento en Almería, en la A7 Castel del Rey, de entrada en Sevilla, el acceso por la A49 en Camas y la A4 en Bellavista. En Murcia, muy densa Molina de Segura, la A30 también en el acceso a la capital, y en Valencia destacamos a esa hora la V30 en Manises de entrada, y en Chirivella en sentido norte.
Capital, la bolsa y la vida.
¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finizens podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finizens y benefíciate de los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. ¿Has oído bien? Los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. Infórmate en el 91 048 3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Creemos que un mundo mejor y más saludable es posible. Muchos ya están actuando. Podemos sentirnos mejor, más sanos. Queremos más telemedicina, menos consultar en buscadores, más compromiso, menos bla, 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 más niños jugando, menos azúcar. Es ahora. Somos activistas de la salud. Sois de los nuestros, DKV.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Hoy nuestro programa va enfocado especialmente en cómo cuidarnos, cómo cuidar nuestras empresas, cómo aprovechar el momento para hacer la transformación de la que salgamos mejores. Las circunstancias son muy adversas, ya estamos cansados de las malas noticias, así que vamos a enfocar en cómo mejorar el valor intangible de nuestras empresas, de nuestro trabajo. Y quizá la mejor manera de decidir cómo trabajar es hacerlo correctamente. Ahora mismo hay mucha liquidez en el mercado, hay fondos destinados a esta transformación. Deberíamos estar aprovechando esta experiencia dura para innovar, para proteger en particular la propiedad industrial, que al fin y al cabo, propiedad industrial, innovación, son los motores económicos de un país. Son las garantías de creación de empleo y son, desde luego, los amarres que deberíamos tener en nuestras manos para seguir adelante de forma adecuada. Y con ello vamos. En esta primera parte de análisis e información útil para nuestros oyentes y para las empresas, agradecemos mucho a Claudia Gómez, directora Financial Professional Solutions de Aon España, que está aquí con nosotros en Capital Radio. Muy buenos días, Claudia, ¿cómo estás?
Buenos días, muchas gracias.
Una primera pregunta, a ver si estamos enfocando bien el problema. ¿Son las empresas españolas conscientes del valor que tiene ahora mismo la innovación, de cómo pueden sacar el máximo rendimiento a sus activos de propiedad industrial? Ya sabes que se dice mucho que en España se patenta poco.
Bueno, efectivamente, vamos a ver. Yo diría, en primer lugar, que no son del todo conscientes del valor de lo que de su innovación y, por lo tanto, no le están sacando el máximo partido, ¿no? Propiedad industrial e innovación son asignaturas pendientes de las empresas españolas, yo creo que de España en general, ¿no? Es indudable, no solamente lo digo yo, ¿no? Esto del tema de que en España se innova poco. Hay un estudio que es el European Scorecard, European Innovation Scorecard, que hace una valoración, una clasificación de la innovación en Europa y nos compara ¿no? Hay una clasificación de países donde, pues bueno, pues están los países líderes en innovación, liderados por Suecia, ¿no? Y están Holanda, está Luxemburgo, están, bueno, una serie de países allí. Están los fuertes, que son, pues por supuesto, Alemania, Francia, incluso Portugal. Y nosotros ocupamos un puesto moderado, por debajo de la media europea. Con lo cual, bueno, insisto, es la asignatura pendiente y no nos podemos permitir el lujo de no estar ahí subidos al tren de la innovación, ¿no? Y aunque, bueno, pues van poco a poco, ¿no?, aumentándose, por ejemplo, las solicitudes de patentes y demás con respecto a 2020, ha aumentado, es cierto que vamos no a la cola, pero muy por detrás de otros países de nuestro entorno europeo.
Con menos ritmo, ¿no?
Efectivamente, con menos ritmo. Entonces, bueno, obviamente eso nos sitúa en una posición de desventaja, ¿no? Más hoy en día, donde la competencia es brutal, la globalidad también, pues hace que esos retos sean mayor, y en una situación de crisis, a veces la innovación y la propiedad industrial son la salvaguarda, ¿no?, de las empresas. Pero para ello hay que eliminar las trabas, ¿no?, para innovar y para registrar, sobre todo en un sector empresarial como es la PYME, ¿no?, donde los costes son muy elevados para claro. ellos, donde a lo mejor se quejan de la falta de claridad, de transparencia, de la falta de subvenciones, ¿no? Aunque el gobierno, bueno, pues está dictando también pues normas, o está estableciendo el plan de choque, ¿no?, para la innovación y la ciencia, están llegando ya fondos europeos y demás, no nos podemos permitir el lujo de no estar ahí. ¿Y cómo hay que, o cómo las empresas pueden maximizar o sacar el máximo rendimiento a la propiedad industrial y a la innovación?
¿Cómo se hace esto?
Pues bueno, en primer lugar es conocer qué es lo que tenemos, conocer esos activos, ¿vale? Después, evaluarlos o valorarlos, pero de una forma cualitativa, es decir, saber qué es lo que le hace diferente a esta propiedad con respecto al de nuestra competencia, ¿no? Y así, pues obviamente vamos a poder empezar a hacer una estrategia de negocio muy enfocada o muy alineada con la estrategia empresarial en general. Las empresas deben conocer que gracias a la propiedad intelectual se puede sacar financiación alternativa o financiación tradicional. Sí. Hoy en día, ¿no?, donde pues muchas veces los activos tangibles no valen tanto, ¿no?, y nos es difícil encontrar esa financiación.
Y son los intangibles los que valen verdaderamente.
Efectivamente, o sea, todo lo que son las empresas más punteras hoy en día, ¿no?, las empresas que están en los primeros puestos de Standard & Poor's, realmente el valor de sus activos intangibles doblan o triplican el valor de los activos tangibles. Con lo cual, bueno, es algo muy interesante, ¿no?, el poder sacar el máximo partido también cuando una empresa realiza una serie de operaciones corporativas, ¿no?, ya sea porque está en un proceso de adquisición, sí, o de emisión de valores, vale, o salida a bolsa, ¿no? Pues hay que saber demostrar al inversor cuál es el valor que aporta esa propiedad industrial para que esas operaciones tengan éxito. Entonces, bueno, yo creo que es algo en lo que las empresas españolas hoy en día deben trabajar mucho más, y sobre todo también en gestionar, ¿no?,
claro,
como cualquier otra actividad, el riesgo que está asociado a esta propiedad.
Claro, es en la crisis, Claudia, donde se ponen de manifiesto que el valor intangible de las empresas es especialmente algo a proteger. Y en el lado inverso están, claro, los riesgos que afectan a quienes no los hagan. ¿Cómo identificamos estos riesgos? ¿Cuáles son los riesgos que tú ves?
Vamos a ver, los riesgos son fundamentalmente la pérdida de la propiedad de esa invención, ¿no?, de esa propiedad industrial.
Si no lo haces tú, lo hacen otros.
No, más que nada que no si lo hago yo o lo hacen otros, que cuando yo lo hago puedo perderlo. Es decir, por ejemplo, cuando estamos en el proceso de incubar, ¿no?, ese nuevo invento o la innovación,
sí,
obviamente tengo que protegerlo muy bien para evitar que caiga en otras manos, ¿no?, para que salga esa información fuera del círculo que está innovando, de forma que no, que luego me permita, ¿no?,
claro,
si quiero ya posteriormente realizar una solicitud de registro de patente o lo que sea, pues poder solicitarlo con garantías, ¿no?, que no haya nadie que se me haya adelantado y me haya robado esa idea, ¿no? Y ya desde el punto de vista cuando ya solicitamos una patente o incluso cuando ya la tenemos concedida, el riesgo igualmente de pérdida está ahí, Puede haber alguien que puede disputar nuestra propiedad intelectual en algún momento, ya sea, pues bueno, solicitando que no me den esa invención, o incluso, bueno, pues solicitando acciones de nulidad o de, ¿no?
Sí.
Hay muchas acciones en las que yo o un tercero puede disputar nuestra propiedad intelectual y, por tanto, perderla. Con lo cual, obviamente, ante esos riesgos es ante los que a los que hay que defenderse.
¿Cómo se protege uno ante esos riesgos?
Pues bueno, en la parte de cuando yo estoy incubando esa idea, cuando estoy innovando, lo fundamental es establecer un buen marco de gobierno, es decir, analizar cuáles son esos riesgos y luego establecer un marco de gobierno que va pues desde establecer esas políticas o de cómo voy a llevar a cabo la invención. Hay seguridad tecnológica implicada, porque obviamente la gran mayoría de todo nuestro, ya hoy en día, ¿no?, todo lo que inventamos, todo lo que innovamos está metido en ordenadores, ¿no?
Sí, sí.
Y claro, la ciberseguridad aquí juega un papel fundamental, ¿no? Proteger bien esa innovación. Tengo que saber quién accede a esa innovación. Tengo que, por ejemplo, firmar contratos adecuados con los empleados, ¿no?, que están innovando para mí, ¿no?, y de alguna manera pues también, ¿no?, si se marchan, ¿cómo protejo, ¿no?, la confidencialidad de toda esa innovación? Y yo ya diría que por último, pues
hemos recorrido el marco de gobierno, importante analizar correctamente,
la ciberseguridad,
que no es la de la compañía, sino también la de los empleados, ya sabemos que es el punto flaco de muchas compañías.
Y luego también, por último, yo lo que diría es el poder defender en un litigio,
sí,
cuando un tercero me disputa esa innovación, el poder defender esa trazabilidad, es decir, el que... poder defender que yo he sido el primero.
Tener las pruebas.
Que he innovado,
eso, ¿no?
Efectivamente, el tener las pruebas. Eso no es fácil cuando estamos hablando en esa fase de incubación o de secreto comercial.
Claro.
Desde el punto de vista de cuando ya decido que solicito y reclamo esa propiedad, pues obviamente lo que es el patentar, ¿no?, el licenciar, el registrar en sí mismo, es una garantía de que la propiedad va a ser mía. Pero, como digo, ¿no?, siempre existe ese riesgo residual de pérdida. Para ello, pues lo que es fundamental en esa primera instancia, cuando yo estoy solicitando, es hacer muy bien los deberes, es decir, contratar a los expertos, agentes de propiedad intelectual, etcétera, etcétera, que van a intentar asegurar que la solicitud de patente llegue a buen fin, pero luego también, por supuesto, está el mundo asegurador, las pólizas de seguros que protegen frente a estos litigios. Al fin y al cabo, pues bueno, como decía antes, las patentes, la propiedad intelectual, al final la forma de ganar esos, ¿no?, la propiedad muchas veces es haciendo litigios, litigiando contra la otra parte, y bueno, pues las pólizas defienden, por un lado, reembolsan los gastos de defensa, reembolsan indemnizaciones en el caso de que haya que indemnizar, y asumen otro tipo de gastos.
Lo vemos todos los días y lo vamos a ver hoy en nuestro programa. En noticias recientes examinábamos el caso, por ejemplo, del atasco del canal de Suez. En aquel momento se dijo, ¿y ahora quién asume la responsabilidad de los daños causados? Pues es algo de lo que veremos hoy en nuestro programa especial que ahora estamos iniciando con esta conversación para ponernos en contexto con Claudia Gómez, directora Financial Professional Solutions de Aona España. Muchas gracias, Claudia, por madrugar con nosotros, por ponernos en foco y buen día.
Muchas gracias, buen día.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio.
¿Operar en acciones con bajas comisiones? Se puede con los CFDs de CMC Markets. Renta variable española, americana, alemana, ETFs, índices, más de 8.000 acciones de todo el mundo desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, su broker online. el 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Volver a viajar. Volver a disfrutar de los tuyos. Volver a planificar tus próximas vacaciones. Prepárate y acumula ilusión para volver a soñar. Llévate ya hasta 15.000 avios trayendo tu nómina al Santander. Vamos, despega y vuela. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Finanvest, gestor automatizado líder en rentabilidad 2019 y 2020 según Allfunds. ¿Qué opinan sus clientes?
La banca tradicional, pues eso, usualmente trimestralmente te liquidaba unas comisiones, unos movimientos con unas cifras pues elevadas, y en ahorradores pequeños pues sobre todo era muy determinante, ¿no? Porque veías tu rentabilidad altamente mermada por todos esos gastos y esos costes. Y si es cierto que al final ves, se nota muchísimo eso. Tú vas viendo incrementar tu cartera con esa rentabilidad y ves que el nivel de comisiones es ridículo en comparación con la banca tradicional.
Comisiones hasta un 70% más bajas que la media de las entidades tradicionales. Finanvest.com. Fácil, transparente y rentable.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy nos acompaña en la gran tertulia de la economía María José Villanueva, es ejecutiva de la industria farmacéutica y miembro también de EGECON, de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras. ¿Cómo estás, María José? Muy buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. Pues nada, muy bien, aquí escuchando todo el tema de las patentes, que es súper interesante y muy importante también.
Sí, fíjate en la industria farmacéutica cómo lo han protagonizado y cómo hemos estado en ese dilema de si en el desarrollo de las vacunas contra la COVID había que preservar o no los derechos de propiedad intelectual o someterlos al dominio público, ¿verdad?
Efectivamente, es un buen debate.
Lo es. También en la gran tertulia de la economía, hoy nos acompaña Hermenegildo Altozano, es abogado de Bear & Bear. ¿Cómo estás, Hermenegildo? Muy buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. ¿Qué tal estáis?
Pues bien, conociéndote seguro que estás encendido con el debate de los impuestos que vienen, ¿eh? Como se dice abiertamente, bueno, que nos pues van a subir igual por todas partes.
Sí, es el único caso, el de los impuestos, en que la víctima del atraco se convierte en delincuente. Es decir, hay una sospecha generalizada de fraude, sobre todo los que pagan impuestos, y parece que lo bueno es apropiarse del dinero de los demás. Ese es lo que late en el fondo del debate. Es decir, son capturas de rentas por parte de quienes administran ese patrimonio de quienes lo generan de una manera forzada y que además pues lo hacen con ineficiencia y sobre todo pues sin tener ningún tipo de consideración a los principios más elementales de la economía y de los incentivos.
Y luego cómo está de vivo el relato, ¿no? De que paguen los ricos, las multinacionales, claro, que en realidad son quienes tienen mejores facilidades para traspasar ese pago a los que están por debajo, ¿no? Las multinacionales.
El problema es que los ricos siempre son los demás. Es decir, cualquiera ya a estos efectos es rico, porque los umbrales de riqueza, así como los umbrales de la pobreza también son movibles, los de la riqueza también son bastante bastante proteicos, ¿no? Entonces, bueno, pues uno es rico si gana más de 60.000 euros al año o de 40.000 o de 30.000. Es decir, la riqueza es muy relativa, eso sí. Para los recaudadores de impuestos, ricos siempre son los demás.
Bueno, y hoy nuestro foco especialmente va a estar en clave positiva, en examen de los riesgos también que estamos asumiendo y en aprovechamiento de la oportunidad que las crisis siempre traen. Lo sabe todo el mundo, la historia nos lo enseña de todas las maneras posibles, de que cuando cubrimos bien los riesgos podemos aprovechar mejor las oportunidades. ¿O no? Fernando Caballero es Managing Director de Consultoría de Aon España, también es nuestro invitado a esta gran tertulia de la economía. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. Un placer estar otra vez con vosotros.
Gracias por acompañarnos. ¿Es este dicho cierto, verdad?
Sí, donde hay riesgo, incertidumbre, hay riesgo y oportunidad. Lo único es verdad que cuesta ver el vaso medio lleno.
Sí, ¿verdad?
¿No? Viendo todos los datos macro del Fondo Monetario Internacional recientes, etcétera, hay una degradación clara de todos los indicadores en España, ¿no? Paro, déficit, etcétera. Pero bueno, ¿no? Como dice el anuncio, somos un pueblo fuerte e importante. Yo creo que saldremos adelante.
¿Lo dice el anuncio o lo somos de verdad? ¿Tú lo crees?
Somos de verdad, sí. No sabemos lo que somos, ¿no? Yo creo que sí, que no sabemos lo que tenemos y hay que tirar para adelante, pero viendo, como te digo, los datos macro, pues el cuándo vamos a salir de la crisis, viendo, por ejemplo, que Asia haya salido, Estados Unidos este año va como un tiro ya, y nosotros nos dan los presagios, dan hacia el 2026, pues pinta negro, ¿no? Luego todo unido a la tormenta perfecta, con las pensiones, que salieron ayer las noticias, etcétera, pues bueno, hay que tirar todos del carro, todos a una.
Tiene mucho que ver con el ritmo de vacunación, sobre el que puntualmente María José Villanueva nos tiene muy informados. ¿Verdad, María José?
Pues sí. Bueno, pues el ritmo de vacunación se está acelerando. O sea que ya tenemos la capacidad de poner hasta 500.000 dosis de vacunas al día y podemos incrementarla. Sí que es cierto que estamos en un momento en el que hoy llega una nueva vacuna a España, en medio de una cuarta ola y de un clima de confusión y vaivenes en cuanto a los criterios de vacunación. Las noticias en los medios sobre los posibles efectos trombóticos adversos de la vacuna de AstraZeneca, pues ha llevado también a un continuo cambio de criterios respecto a qué grupos y qué tipo de vacunas se les va a administrar. Entonces, bueno, pues todo esto sí que es cierto que está produciendo un retraso en la vacunación y además también lo que está produciendo es que la gente no acuda a vacunarse. A aquellos grupos de edad a los cuales se les tiene asignado la vacuna de AstraZeneca, pues sí que es cierto que está habiendo bastantes bajas. Es muy llamativo, por ejemplo, el efecto que está produciendo en Aragón, donde de cada 3 personas convocadas para la vacuna de AstraZeneca se está presentando una. Y bueno, pues eso también es preocupante porque no es una vacuna invalidada ni muchísimo menos. Tenemos el ejemplo del Reino Unido, donde se han inoculado millones de personas y no tenemos este levantamiento de casos en los medios que producen muchísima alarma. Entonces, bueno, pues sí que es cierto que hoy tenemos una gran esperanza, tenemos una nueva vacuna que es la que llaman en los medios como el antídoto universal, ¿no? Que es la vacuna de Janssen o Johnson & Johnson. Janssen es la filial farmacéutica de Johnson & Johnson. Y entonces, bueno, pues ¿por qué la llamamos el antídoto universal? Bueno, porque es una única dosis y permite una aceleración de la vacunación tremenda, porque la temperatura de conservación es fácil, es accesible y permite que se pueda administrar en todo el mundo, ¿no? Independientemente de la climatología y de las condiciones de almacenamiento que pueda haber. Después, protege 100% de morir por coronavirus. A día de hoy, de 40.000 personas involucradas en los ensayos, ha habido 0 muertes. Protege un 85% de enfermedad grave en caso de que uno se infecte. Y además, protege de la infección por coronavirus un 67% a los 14 días de inoculación. Lo cual, bueno, pues la verdad es que son datos muy importantes. Efectos secundarios mínimos, se han reportado dolor de cabeza, cansancio y náuseas, entre otros principalmente. Y bueno, pues en España se ha decidido, ayer publicó el gobierno los tramos de vacunación de los diferentes, por edades y por tipo de vacuna, y en España se ha decidido administrar a las personas entre 70 y 79 años, pues que hasta ahora la verdad es que están bastante al descubierto y urge vacunarlas, pues porque después de los mayores de 80 son los que tienen mayor riesgo de morir por la infección de coronavirus. Y entonces, bueno, pues ahí estamos, la cuarta ola no nos sorprende a nadie, ¿no? Yo creo que lo hemos hablado, sabíamos que iba a venir.
Sí.
Y bueno, pues ahora lo que toca es correr, porque la verdad es que el verano está bastante en juego, van a llegar millones de dosis y bueno, pues la verdad es que hay que pensarse muy bien por qué uno dice que no a la vacuna, porque al final tiene muchísimo impacto. Hablábamos también de la relación con la economía, con el verano, tiene una relación crucial y fundamental, porque si a eso le unimos los fondos que han de venir de la Unión Europea, yo lo que le digo a la gente y como mensaje final es: vote usted a quien tenga la capacidad de que las cosas ocurran. Las campañas electorales y las palabras se las lleva el viento, hay que tener capacidad de hacer las cosas.
¿Cómo lo ves, Hermenegildo?
Yo hay una cosa a mí que me sorprende en todo lo que dice María José, que es, yo creo que la aprobación de un medicamento, sobre todo en el contexto de Europa Occidental o de la Unión Europea, es un proceso complejo, es decir, que lleva muchísimos ensayos clínicos, muchísimas pruebas, muchísimos tests, hay agencias reguladoras independientes o independientes, entre comillas, que tienen que validar los resultados, y de repente resulta que después de todo eso surgen voces de alarma con una de las vacunas, que es la de AstraZeneca. Primero dicen, vamos a suspender la vacunación. Después dicen, vamos a continuarla. Ahora nos dicen que no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿cómo nos podemos sorprender que haya un rechazo a ponerse la vacuna de AstraZeneca cuando ha habido esa incertidumbre y ha habido esa incapacidad por parte de las autoridades de determinar si era una vacuna buena o no era buena? Si es que han estado discutiendo si eran galgos o eran podencos hasta hace dos días. Y luego hay algo que no entiendo, es decir, ritmos de vacunación. ¿Por qué no se utilizan las farmacias que tienen una red verdaderamente reticular, valga la redundancia, una red muy capilar, que está presente en todas las partes, o los consultorios privados para administrar vacunas? ¿Por qué no puedo ponerme la vacuna en una sociedad privada? ¿Por qué tiene que haber esa centralización soviética de la administración de vacunas? ¿Por qué no copiamos lo que hacen en Francia, que se puede ir a cualquier farmacia y ponerse uno la vacuna que quiera? ¿Por qué no hay libertad de elección de vacunas o libertad de compra de vacunas? Igual que yo puedo comprar un paracetamol de una marca o de otra distinta, pues podría elegir la vacuna. Es decir, todo lo que pone en cuestión es el sistema logístico que se ha establecido en el caso particular de España respecto de la administración de las vacunas. Yo creo que es uno de los grandes fracasos de la gestión de esta pandemia, más allá de la imprevisibilidad de toda pandemia, pero una vez conocido y una vez sabido cómo se han administrado en otros países de un entorno más o menos cercano, también se puede mirar lo que están haciendo, lo que han hecho en Israel o lo que están haciendo en Estados Unidos, pues yo creo que el caso de España es el ejemplo de un fracaso o una mala administración o gestión logística de la administración de las vacunas.
En el caso de Israel, nos lo contaba de primera mano aquí una persona que vive en Israel hace una semana justo en nuestro programa, en Capital Radio, Fray Aquilín, uno de los frailes custodios del Santo Sepulcro. En Israel utilizaron el propio mapa de la limpieza urbana y iban con los autobuses calle por calle y todos los de la calle iban siendo vacunados en fila, uno detrás de otro. Es decir, la gente no tenía que ir a vacunarse, iba la vacuna a las personas. Y lo hicieron con una rapidez asombrosa. Es verdad que son menos personas, pero el sistema...
Bueno, son 8 millones, ¿eh? O sea que tampoco, es verdad, es una cuarta o una quinta parte, pero bueno, puedes reproducir a escala el mismo esquema. Si hablamos de comunidades autónomas, no hay ninguna comunidad autónoma, salvo Andalucía, que tenga más población que Israel.
También es verdad.
Así... Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Perdonadme, yo estoy de acuerdo con que el plan de vacunación se puede hacer de una manera completamente distinta, infinitamente más eficiente. Es ahora cuando nos están llegando vacunas para establecer esos planes. Desde hace ya, desde Semana Santa llega ya más de 1 millón de dosis todas las semanas a nuestro país. Y es ahora cuando teníamos que estar poniendo ese plan, como decía Hermenegildo, de por doquier administrar vacunas por todos los rincones, ¿no? Eso sí que es cierto que debería ser así. Y en cuanto a la Agencia Europea nunca ha recomendado parar la vacunación con AstraZeneca. Han sido los países los que han tomado decisiones porque realmente ha habido un efecto mediático de muchísimo calado, pues poniendo un montón de casos individuales, cuando en realidad son las propias agencias las que tienen que tomar estas decisiones. Y eso también es lo que ha llevado pues a muchísima confusión, ¿no? Porque además lo que no nos damos cuenta es que en nuestra vida, por ejemplo, lo que son las píldoras anticonceptivas producen un 0,05% o 0,12% de riesgo de trombosis, cuando la vacuna de AstraZeneca produce un 0,0004%. ¿Cuántas mujeres toman anticonceptivos? Fumar un 0,18% de riesgo de trombos. Entonces, bueno, ahí ha habido un problema bastante importante en ese sentido.
Qué bien que digas esto con datos, María José. ¿Fernando?
Sí, yo creo que está claro que hay una relación directa entre la tasa de vacunación y los indicadores económicos que te decía antes. Vacunarse, súper importante. ¿Te puede pasar algo antes en que venga un meteorito y nos arrase a todos?
Claro.
Que algo con la vacuna. O sea, que yo creo que es la primera derivada importante. Luego, respecto a esto que tiene tema de gestión de riesgos, lo más importante es la cultura común. Cuando hablamos de gerencia de riesgos, aparte de los procedimientos, protocolos de vacunación, lo importante que la gente, que creo que ese es nuestro fallo, las comparaciones son odiosas cuando sales perdiendo, dicen, ¿no? Entonces, si comparas, si hay alguien que lo está haciendo mejor, no hace falta ser el mejor, pero cópialos, ¿no? Como apuntaba Hermenegildo. Yo creo que el tema de cultura común, de pueblo, de ir todos a una, que te decía al principio, decir hay que vacunarse, hay que hacerlo así, y saber filtrar lo que puede ser pues mala interpretación de los medios de comunicación es fundamental. porque si no nos vacunamos, la economía va detrás y luego al final pues tendremos un problema, pues efectivamente, que yendo al hecho empírico de los datos, saldremos de una crisis, pues los últimos de la cola y con unas tasas de paro solo superadas o por Venezuela, Armenia o países del tercer mundo, ¿no?
Sí, sí, yo ahí dejadme que salga un poco en defensa de los medios de comunicación, pero la información verdadera, contrastada, es muy difícil de manejar ahora mismo. Tenemos el ejemplo aquí, ahora mismo, del gobierno de España, con un presidente que pone en duda la calidad de los datos de la Comunidad de Madrid. Y luego, pues un rato después, el director del Centro de Alertas Sanitarias, que es su técnico, dice precisamente lo contrario, Fernando Simón.
En cuanto a si los datos que da la Comunidad de Madrid son falsos o no, a mí no me consta. Yo creo que son los datos con la misma calidad que cualquier otra comunidad autónoma. En la Comunidad Autónoma de Madrid ha habido una incidencia algo mayor que la incidencia a nivel nacional. La letalidad es similar a la que se ha observado en el resto de las comunidades autónomas.
En fin, así que vemos dónde está el problema, ¿no? En la fuente de la información, bueno, más que en los medios.
Bueno, más que en la fuente de la información, en el tratamiento de la información. Ya sabes que Jean-François Revel, en El conocimiento inútil, sí, decía que la fuerza que mueve el mundo es la mentira, ¿no? Y yo creo que aquí estamos instalados ya en ese relato alternativo o entre fake news o simplemente en la construcción de una verdad muy lábil que se utiliza con interés electoral. Entonces, al final, lo que diga Pedro Sánchez, pues ahí queda, queda en el subconsciente de la gente, pues se lo habrá comentado Iván Redondo, el que sea de la Moncloa, que diga estas cosas, pues porque estamos en campaña electoral. Y luego si llega otro y desmiente, pues no pasa absolutamente nada.
Estamos en la gran tertulia de la economía, en Capital Radio. Seguimos en un instante.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Pelota. Ventana. Como nueva. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
Luis Martín, responsable para el sur de Europa y Latinoamérica de BMO Global Asset Management. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
¿Qué futuro tiene la inversión sostenible?
Pues muy prometedor. Yo creo que hay tres catalizadores que así lo reflejan. En primer lugar, que hay más apoyo regulatorio hacia las inversiones sostenibles. En segundo lugar, hay un claro cambio de tendencia en el patrón de consumo de la ciudadanía. Cada vez consumimos más productos y servicios sostenibles y eso redundará en lo que consumimos y en qué compramos. Y en tercer lugar, y por último, que habrá una inversión masiva por parte de los gobiernos en empresas que se dediquen a solucionar el problema climático. Si juntamos todo, regulación, consumo de la gente, inversiones, claramente hay un viento a favor muy importante para este tipo de inversiones.
Luis Martín, responsable para el sur de Europa y Latinoamérica de BMO Global Asset Management. Gracias, hasta una próxima.
Un placer.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Ya puedo avanzaros que las bolsas, que abren dentro de poco más de un cuarto de hora, van a hacerlo muy planas. El futuro del IBEX está prácticamente donde acabó ayer el índice, en los 8.540. El resto de los europeos igual, y hasta el americano está plano, el S&P, en 4.119 puntos. Sí, en los máximos históricos. Hoy importante, esperando el dato de inflación, según veo ahora mismo en las pantallas de XTB.
Atención inversores, Capital Radio y XTB os invitan a la séptima edición del evento online de bolsa e inversión del año. El sábado 17 de abril, regístrate en el XTB Investors Day. 12 horas con ponentes de excepción, como Javier Galán de Renta 4, Henry Lundholm, antiguo economista jefe de Bank of America, Francisco Quintana, director de estrategia de inversiones de ING, Alejandro Estebarán, presidente de True Value, Pablo Gil, ex director de análisis técnico del Santander y mucho más. Toda la información del evento gratuito en xtb.es.
Y muchos más, diría yo, porque también me he apuntado a la cita de este sábado en este Investor Day de XTB. Bueno, estamos en Capital Radio y además con programación especial. Hemos pedido la ayuda a los expertos, al equipo experto de Aon España que nos acompañe para identificar cómo van las cosas. Y, Fernando Caballero, vamos a tener un programa muy largo por delante y hablar de un montón de temas. Algunos están muy calentitos, ¿no?, con la crisis y con lo que nos queda por hacer y el daño que nos está provocando.
Lo que nosotros llamamos cantidad de cisnes negros que han ocurrido a la vez, ¿no? Una pandemia, ¿no? Yo me acuerdo cuando estudiabas economía de joven que te decían el principio de empresa en funcionamiento. Y dices, bueno, ¿qué principio más absurdo? Porque una empresa siempre está en funcionamiento. Pues ha visto ahora, o con el canal de Suez o con la pandemia, que los negocios se pueden parar.
Sí.
Y te altera toda tu estrategia en el medio largo plazo, ¿no? Tienes que rehacer planes estratégicos, reorientar cómo vas a vivir y cómo vas a trabajar en el futuro, ¿no?
Y ahí se verá quién ha estado bien, quién ha elaborado bien su plan de riesgos, quién está bien cubierto y quién no, ¿no? Porque ahora, ¿quién va a pagar lo de Suez? Luego lo vamos a ver con detalle.
Pues lo de Suez, y luego ha puesto de manifiesto, fíjate, aparte del tema que ha quebrado, lo que te decía, el tema de empresa en funcionamiento y la interrupción del negocio, ha puesto manifiesto la alta dependencia que tenemos de China. Yo leía en la prensa económica este fin de semana que ahora mismo hay contenedores que van a China completamente vacíos. Antes era como un doble diálogo de contenedores, sí. Iban, llenaban, cargaban, y ahora solo salen de China. Tienen una sobrecapacidad, porque ellos ya han salido de la crisis, en exportar. Por ejemplo, el polisilicio, que es el principal componente de los paneles solares, pues se fabrica allí. Entonces, por ejemplo, allí hay una explosión, es un efecto mariposa. Hay una explosión en una planta y automáticamente los costes suben. Se han incrementado los costes de transporte en un 300%, porque es el cisne negro del canal de Suez, más luego toda la dinámica de la pandemia, o sea, ya peor, ya más cosas, puede pasar lo del meteorito que te decía antes, ¿no? Ya para cerrar el círculo, pero estamos, el concepto resiliencia pues toma más sentido que nunca, ¿no?
¿Y aquí en España se van recalentando cosas, también costes?
Sí, sí, está claro. Por ejemplo, el tema de las renovables siempre estaba basado en las premisas en que los costes habían bajado un 90% prácticamente en una década. Y ahora se ve la presión que hay habéis visto el boom de las renovables aquí en España, pues hay cierta tensión sobre los precios, tanto de los componentes principales como pueda ser el acero como el transporte.
Es cierto. Hermenegildo.
No, yo creo que efectivamente la previsibilidad o la multitud de cisnes negros que pueden pasar, pues puede ocurrir. Estoy de acuerdo que todos los planes que se hagan tienen que tener en cuenta variables muy determinantes y efectivamente puedes tener un bloqueo del canal de Suez durante unos días que te lleve a una serie de incumplimientos en cadena de entregas de componentes esenciales de proyectos de renovables que a su vez no cumplan con las fechas fijadas en los reales decretos, leyes correspondientes como el 23/2020 y que te hagan que un proyecto deje de ser viable. O sea, es decir, al final todo está absolutamente imbricado, interrelacionado y estoy totalmente de acuerdo con este análisis en el sentido de que la adecuada gestión, no solo gestión de los riesgos, sino el traslado de los riesgos, es decir, en una relación mercantil, qué parte asume una porción de riesgo, pues es lo esencial, ¿no?
Cierto. María José.
Pues fíjate, yo lo que estaba pensando es, precisamente hablando de riesgos, en esa dependencia de China, ¿no? ¿Cómo nos pone en jaque, unido pues a todos estos imponderables del transporte? Bueno, pues sí, podía pasar, no nos lo habíamos planteado, ¿no?, lo del canal de Suez. Pero me preocupa porque es que es una potencia en todos los sentidos y me estaba acordando que hace un año había fármacos que escaseaban porque ya solo se fabrican en China o porque ya la mayor parte de la producción para abastecer al mundo está en China, ¿no? Y ahora mismo pues acabamos de oír también con las renovables. Es decir, es una dependencia de tal nivel que bueno, pues que sí que llega a preocupar y que yo creo que en nuestro mundo estamos mirando para otro lado, ¿no? Seguimos tan súper preocupados de los costes que además nos suben por estos imponderables, es decir, ¿qué tipo de riesgos estamos asumiendo y a qué coste, ¿no?
Cierto.
Creo que hay que planteárselo.
El análisis constructivo, identificando los riesgos, intentando ver los cisnes antes de que aparezcan en Capital Radio. Hoy en la gran tertulia de la economía con Fernando Caballero, Managing Director de Consultoría en Aon España. Gracias, Fernando, por acompañarnos.
Un placer, Luis, como siempre.
Durante todo el día también hoy dedicado a los riesgos con María José Villanueva y con Hermenegildo Tozano. Muchas gracias, amigos. Cuidaos mucho.
Muchas gracias.
Buenos días. Gracias.
Buenos días.
Te invitamos a la séptima edición del evento online de Bolsa e Inversión del año. Regístrate en el XTB Investors Day. 12 horas sobre los temas más candentes del mercado, formación práctica e interactiva. El sábado 17 de abril de 10 a 22 horas y retransmitido online. Toda la información y registro gratuito en xtb.es.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Capital, la bolsa y la vida.
Fondos Dunas Valor. 3 años de crecimiento. 3 años de consistencia. 3 años de compromiso. 3 años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros sí cumplimos. Entra en dunascapital.com. Lo celebrarás.
Usamos algoritmos y programas de inteligencia artificial muy complejos para poder ofrecerte un modelo de inversión así de sencillo. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. Tal cual. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest. Tú ganas.